Espectáculo, fenómeno cultural, social o educativo. Contar el deporte puede ser más importante que el deporte en sí.
Un conductor de grupo.
Siempre pensé positivo de que iba a poder estar en la final y que no iba a tener problema con eso.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Radio de la Universidad de la República. Un verdadero placer continuar en este ciclo y con mi compañero Diego Varela del otro lado. ¿Cómo estás, Dieguito?
¿Cómo andas, Álvaro? ¿Todo bien? De vuelta acá, en plan piloto y copiloto, llevando la nave a su destino para actualizar un poquito de todo lo que ha pasado en la semana y lo que se viene, que es un montón de cosas.
Y un saludo también a Seba y a Clarita, que calculo que los próximos programas ya le estarán reintegrando. Y bueno, tenemos un programa con un poquito de todo. En el bloque central vamos a tener una entrevista con Agustina Tubino, de Conectadas por el Deporte. Y después también vamos a cerrar el programa hablando del Sudamericano de Atletismo, donde Uruguay consiguió 4 medallas de oro y una de bronce, cuando fue con una delegación de 7 atletas, o sea, 5 de ellos estuvieron en el podio. Entonces, muy buena performance de la delegación de Uruguay en el Sudamericano, que se disputó en Encarnación, Paraguay, que, como decíamos la semana pasada, la ciudad veraniega de la República Paraguaya. Dieguito, este primer bloque, teníamos pensado hablar un poquito de fútbol, ¿no? Que hay, sí, hay varias cosas en carpeta y en la agenda.
Exactamente, como muchas cosas para aprovechar y ponernos al día. Bueno, primero que nada, yo diría, vayamos arrancando por el fútbol local. Se sigue disputando el torneo Clausura del fútbol uruguayo con un Plaza Colonia que sigue liderando la tabla anual, y desafiando todas las previsiones, ¿no? De ese famoso que siempre, claro, cuando un cuadro chico está arriba, de se va a caer, se va a caer, se va a caer. Bueno, por ahora viene sosteniendo bien el liderazgo de la tabla anual, sigue sacándole 5 puntos de ventaja a Peñarol, que está segundo. Es cierto que obviamente en la última fecha jugó contra Villa Española, ganó 4-0, o sea, era lo previsible, ¿no? La diferencia es muy grande. Pero bueno, la verdad es que está interesante el torneo. Peñarol también sacó un resultado bastante abultado, un partido muy particular porque le quedó en el medio, ¿no? De estos dos partidos de semifinales de Copa Sudamericana, y además con todo muy fresco lo del resultado adverso de Canovio, que, bueno, como saben, no quedó inhabilitado preventivamente. En estas horas iba a estar conociendo una resolución primaria con respecto a su caso, pero incluso, bueno, llegó a convertir un gol, y ahí lo tiene también a Peñarol ganando 5-2 contra Boston River. Y después, bueno, la primera victoria nacional, ¿no? Primeros 3 puntos para el equipo de Ligüera, que en definitiva venía bastante entreverada la cosa, con mucho murmullito de tribuna, como se le suele decir.
El rum-rum.
Sí, el ronron venía espeso y, bueno, sacó una presión importante encima al ganar.
Y que me habían comentado, yo no lo tengo tan formulado, pero Sudamérica es un buen cuadro, que no de esos equipos fáciles de ganar. Entonces, importante conseguir ese triunfo. Y me encanta lo de Plaza Colonia, ¿eh? Ahí arriba, disputando la tabla anual, consiguiendo goles a favor, y es interesante, ¿no? Porque lo mismo que vos decías, los pronósticos son de que se va a pinchar en cualquier momento, pero puede ser un hueso duro de roer.
Sí, tal cual. Así que, bueno, ahora se viene un partido muy, muy relevante para este fin de semana. Se va a jugar el domingo cerca de las 9 de la noche, a última hora.
Partidazo.
Sí, Peñarol Wanderers, el campeón del siglo, sobre todo porque Wanderers ganó los tres primeros partidos de clausura, va primero con 9 puntos, el único que tiene puntaje perfecto en este torneo corto, y bueno, la verdad que recuperó un poco de buenas sensaciones, ¿no? Con Carreño, porque la verdad que hace un tiempo que yo creo que venía mal, y un poco eso de que Carreño es como, es el técnico institución, ¿no? Viste que cada cuadro tiene su técnico institución.
Sí, claro. Acevedo en Defensor Sporting, por ejemplo.
Claro, Carrasco en Fénix, Leo Ramos en Danubio. Bueno, tienen periodos donde obviamente a veces las cosas andan mal y se terminan yendo, pero De esos técnicos que son parte del escudo ya prácticamente. Entonces, lo aguantaron bastante después de un torneo donde por ahí habían dado más o menos en la apertura. Seguramente cualquier otro técnico le hubieran dicho, ahí tenés la puerta, pero bueno, era Carreño, lo aguantaron y ahora le va a tocar ratificar, ¿no? A ver si está como para sacar un buen resultado, no digo una victoria, pero sí por lo menos un empate por lo pronto, como para poder seguir arriba y ver si logra empezar a acomodarse en el torneo de una vez o bueno, otra vez se cae en un partido importante.
Wander, que está primero con 8 goles a favor y 3 en contra, viene de ganarle 2-1 a Rentistas y en las anteriores dos fechas le ganó como visitante 3-1 a Deportivo Maldonado y en la primera fecha le ganó a... Estoy repasando acá. A Boston River, 3-1 también como visitante. O sea, viene consiguiendo victorias importantes con equipos que la pelean, ¿no? Siempre. Ninguno de esos son pan comido.
No, por eso. Pero sí es cierto que son 3 equipos de los que por ahí a priori se podría pensar que le podés ganar. Así que bueno, como decíamos, ahora le toca un partido complicado en el que va a tener que demostrar para qué está en este torneo.
Y después la que te traigo es de la B, porque se viene una fecha re interesante, porque juega el primero contra el segundo, o mejor dicho, el primero contra el cuarto, que es Racing contra Danubio, y el segundo contra el tercero, que es Defensor Sporting contra Albion. Y está linda la B, porque los primeros dos son los que van a clasificar directo, ascienden. Y después, entre el tercero, como habíamos comentado, al sexto, juegan un playoff, que hoy en día son Albion, Danubio, Juventud y Atenas. Entonces ahí juegan el playoff para definir el tercer ascenso. Pero se pone lindo, porque dependiendo de los resultados de esta fecha, que es la decimocuarta, que se va a jugar en estos días, acá en la semana y cuando se transmita el programa.
Sí, de hecho, cuando estamos grabando esto, se están jugando partidos mientras hacemos esta grabación.
Exactamente, estamos en la previa del partido que va a jugar Danubio contra Racing y Defensor Sporting contra Albion. Nada, se pone linda la B, falta muchísimo, pero a mí me gustan estos campeonatos que son con tabla completa, ¿viste? No, de tomar la anual, más de clausura, ahora no hay, pero el intermedio y el... Nada, me gusta el campeonato a dos ruedas, a la vieja usanza, suben los dos que hicieron más puntos y bajan los dos que hicieron menos. O sea, sí. Me parece interesante, que está bueno.
Y después un playoff divino. Y después un playoff divino para sacar el pop.
El playoff está bueno.
Sí, realmente bueno. Cual. No, y después, a mí me encantaría que la verdad me encantaría que Albion suba. Porque sí, es como esos cuadros que uno nunca vio en primera. Y le pondría ahí como un color, ¿no? Diferente a la primera edición, que es un ascenso de Albion, histórico además.
Y después lo otro que no sé cómo está afectando, pero me imagino que debe ser un elemento a tomar en cuenta, es que los partidos de la segunda división que se desarrollan en el Charrúa, por la calidad del piso y por lo que... Me parece que también favorece determinados juegos, ¿no? Que a veces cuando se juegan diferentes canchas, que tienen diferentes pastos o diferentes pisos para jugar, se generan otras cosas. Y poder jugar, por ejemplo, en esta fecha que va a ser todos en el Charrúa, es una situación interesante porque empareja bastante y estandariza. Y creo que aquello que juega muy bien con la pelota, tiene un buen juego.
Sí, tal cual. Además, eso incluso se ve también en que a priori lo uno puede decir, ¿no? Defensor, Danubio, que pueden sacar una distancia. Eso no ha sucedido. El único que más o menos ha mantenido una regularidad importante ha sido Racing. Y después viene todo muy, muy entreverado, la verdad. De la segunda posición para abajo puede pasar cualquier cosa. El nivel es parejo. Y esta posibilidad de jugar en una cancha que está en muy buenas condiciones premia a quienes hacen un buen juego. Así que va a estar muy muy entretenido de seguir este torneo de la segunda edición, que todavía le queda bastante rodaje.
Sí, y después lo otro de comentar simplemente que en el fútbol femenino, en la primera división, que se iba a disputar el fin de semana la fecha de clásico y todo eso, bueno, falleció Melanie Almeida, jugadora de Progreso, entonces se suspendió la fecha. y se pasa para la, el próximo fin de semana, que es un campeonato bueno. De hecho, salió en una nota de la diaria, yo por lo menos leí que, bueno, que ella tenía lupus y bueno, sí, hubo un agravamiento de la enfermedad y bueno, falleció. Una chiquilina de 18 años, jugadora de Progreso, y por eso se suspendió inmediatamente el campeonato. Y bueno, y el saludo a toda la gente de Progreso y todos los familiares y gente de llegada, que son momentos complicados.
Sí, el lupus es una enfermedad autoinmune que, bueno, en este caso le tocó padecerlo a una gurisa súper, súper joven. Y por supuesto, me adhiero completamente a tus palabras de enviar un cálido saludo a su familia, amigos y en particular también al Club Progreso donde jugaba Melanie. Pasando al ámbito internacional, creo que hay dos cuestiones relevantes, ¿no?, que se nos vienen. Mañana va a estar jugando Peñarol esa semifinal de vuelta por Copa Sudamericana, un esperado partido que, bueno, después del resultado de ida, un poco como que se bajó ahí la expectativa, ¿no?, de lo que había, pero yo creo que este es un equipo que puede llegar a dar la sorpresa. Creo que el hincha de Peñarol en general está con esa sensación de que no se quiere crear una falsa expectativa, pero que este equipo puede llegar a dar el batacazo y nada. Y ¿sabes lo que yo creo? Creo que está bueno porque este resultado negativo, después de que ya estaba, de que ya pasó en la ida, te permite ir con eso como de que, bueno, si quedas eliminado, se da la lógica, claro, de alguna forma. Y ya tuviste como una semana para ir como valorando el proceso y que no sea como todo tan de golpe, ¿no?
Sí,
vas como haciendo la maduración de la situación. Pero además, eso, como guardando ahí una puertita para la ilusión, para dar el batacazo, que bueno, sería interesante, pero yo creo que además el fútbol uruguayo lo necesita. El fútbol uruguayo está necesitado de que un equipo se le ilumine una vez un camino, logre un título internacional, porque yo creo que eso va a generar como esa sensación de tipo, nos sacamos la mufa, se va la malaria, y se puede, y creo que después de que se abra esa puerta van a llegar otras. Pero ahora estamos con el lastre encima de las más de 3 décadas que no se consigue y no es sencillo cortarlo.
No, yo creo que comparto la sensación, sin ser hincha de Peñarol, pero sí que me gusta el fútbol y vi un poquito el partido pasado, que bueno, venía como muy alta la expectativa, ¿no? Y la motivación de que bueno, nos comemos Atlético Paranaense y ya llegamos a la final, bueno. Esto, y el partido en sí fue como raro, porque Peñarol lo tuvo también, ¿no? Tuvo momentos que jugó muy mal, otros jugó muy bien, o sea, hubo de todo un poco. Y me parece que Paranaense tampoco es un cuadrazo, ¿no? O sea, no estamos hablando de un equipo de los brasileños que esté despegado. Entonces, puede ser un partido, no sé, puede pasar cualquier cosa. Esa es la sensación que me da. Está claro que, como todo cuadro brasileño, Peñarol no puede cometer ni medio error, ¿no? Porque medio error en el próximo partido ya se cierra la eliminatoria. Pero sí hay chances, me parece, y hay posibilidades ciertas de que Peñarol, con un buen juego, haciendo un buen partido que ya ha demostrado, porque ya ha hecho buenos partidos, puede generar y dar vuelta a la serie. Eso está bueno. Y después lo otro que decía Diego, de poder romper la malaria, es fundamental. O sea, sacarse la mufa, como tal cual decís, y viste, es como abrir la portera para que pasen otras cosas, pero poder abrir esa portera.
Sí, es muy, muy necesario. Y tal cual, comparto con vos de que después de ver el partido te deja como esa sensación de decir cómo sigue pesando, ¿no? Esta cuestión de estamos jugando un partido internacional, instancias decisivas, por esto del acumulado de tantos años sin ganar, porque realmente el Paranaense no fue la gran cosa, no fue la gran cosa. Estoy seguro que en cualquier otro contexto se hubiera dado más fácil el partido para Peñarol, pero bueno, es lo que tiene, ¿no? Hay que estar en ese escenario que se plantea y va a ser complicado. Va a tener que hacer 2 goles Peñarol, como mínimo, si tiene intenciones de clasificar. Pero bueno, a partir de mañana jueves entonces nos estaremos enterando a ver qué pasa y si tenemos un finalista después de tantos años en un torneo internacional o no.
Ah, estaría bueno. Yo la verdad tengo todo el corazoncito con Peñarol mañana. Y después bien, lo otro bien. Es Bueno, estamos y no más en la vuelta de la esquina del próximo triple fecha eliminatoria.
O sea, mirá, Colombia. Se vienen partidos tan importantes que hasta te pones nervioso para decirlo.
No, o sea que me tiembla la voz. Uruguay-Colombia en el Gran Parque Central, Argentina-Uruguay en el Monumental y Brasil-Uruguay en el Arena de Amazonia, mezclé los estadios, parece allá en el Amazonia.
Exactamente, sí, van a ser, bueno, así como lo dijimos la vez pasada, de que eran tres partidos accesibles, ¿no? Donde Uruguay tenía que sacar la mayor cantidad de puntos posibles. En este caso, bueno, van a ser tres paradas complicadísimas. La que se le viene a Uruguay va a tener, como decíamos, primero que estar jugando en condición de local, ¿no? En el Gran Parque Central. Va a ser el jueves 7 de octubre a partir de las 20 horas con Colombia. Y bueno, y después, por si eso fuera poco, dos partidos de visitante ante las dos potencias del continente, como son Argentina y Brasil. El de Argentina va a ser el domingo 10 de octubre a las 20:30 horas. Y con Brasil el jueves siguiente, jueves 14 de octubre, 21:30 horas. Todos horarios bastante tardíos. El único que es temprano, bueno, relativamente temprano, es el de Colombia, que es a las 20, es una hora igual. Me gusta cuando los partidos eliminatorios, sobre todo los importantes, hay tiempo como para que llegues a tu casa, preparar algo, hormearlo tranquilo. Me ponen muy nervioso esos partidos de 5 de la tarde, ¿viste? Que es como que siento que no me dejan ni acomodarme para estar tranquilo y ver Uruguay.
El partido contra Colombia es a las 8 de la noche.
Sí,
8 de la noche. Me acabas de matar con el horario porque tengo una actividad de 7 a 9 que estoy viendo cómo la corro, pero bueno. Bien, gracias.
Mira, ¿es una actividad vinculada con el deporte?
Sí, claro.
Perfecto, ya tenés la excusa. Todo el mundo va a estar completamente de acuerdo en que sí, esa actividad se tiene que mover de horario, ¿verdad?
Sí. Entonces, creo que ya es un curso, entonces, que tiene que ver con los medios y el deporte. Yo creo que podemos pelotear o hacemos como la segunda instancia de 8 a 9, una observación participante que claro, podría andar bien.
¿Por qué no?
Está lindo. Se pone, a mí me gusta. Yo sé que para los jugadores no está bueno. Para el físico de los jugadores no está bueno. Para los Tavares también se queja. O sea, para el único que está bueno que haya tres partidos eliminatorios medio juntitos es para los espectadores que lo miramos, ¿no? Pero me encanta esto que haya un domingo. Perdón, que arranque un jueves. Un domingo y un jueves. Porque me genera como dos semanas de mucha tensión con la selección uruguaya, cosa que me gusta mucho. Casi que se parece a un mundial. Mirá, le agregás dos semanas más y terminás en la tensión. Que nada, a mí, yo disfruto mucho de esos momentos con la selección uruguaya. Esos microciclos de un partido, dos partidos, no me terminan de entusiasmar, ¿viste? Son como...
Bueno, disfrútalo porque esto se ha dado más que nada por los partidos atrasados de pandemia. Y después de que pase esto, creo que queda una triple fecha más. Y no creo que volvamos a ver una muy pronto, una vez que todo más o menos se haya ido acomodando. Así que, bueno, ese era un poco el panorama que tenemos. Podemos aprovechar, por supuesto, para ir comentando algo con respecto a las novedades de los convocados. Antes de que empiecen a llegar los jugadores, veremos cómo se acomoda todo, ¿no? También en los días previos, acordemos, ¿no?, lo polémico y agitado que fueron los días previos de la última convocatoria, esa situación frustrada de Cavani que se terminó no concretando, todo lo que pasó, por supuesto, en el Brasil-Argentina, que fue dantesco, ¿no? Con los jugadores. Eso, ojo, porque ahora está como todo la calma en el mar, pero puede volver en cuestión de...
¿Sabés cómo se están moviendo los escritorios de la Conmebol? Se están cerrando archivos.
Hay un baile de escritorios en este momento.
¿Viste eso, esa máquina que tritura papeles?
Sí.
Olvídate, debe estar así.
Y después, bueno, están los arqueros convocados, son Muslera y Campaña. Después en la defensa tenemos a Godín, Josema Jiménez, Coates, a Ronald Araújo, que la está rompiendo, está en el Barcelona. O sea, en un Barcelona que está en un momento pésimo, pero él se está convirtiendo un poco en el alma del equipo, ahí haciéndose...
Escuché por ahí que es el Charles Puyol.
Sí, No, no, se ha ganado el puesto, o sea, de forma definitiva en el Barcelona como zaguero, y eso es la verdad una muy buena noticia, porque el año pasado ya había dejado buenas sensaciones cuando había entrado, pero todavía intercalaba, no tenía cierta continuidad. Creo que está en una edad especial como para poder justamente tener toda la continuidad del mundo y toda la confianza, ganarse el puesto como ha hecho ahora y poder empezar a subir todavía aún más el rendimiento. Una convocatoria para Maxi Falcón también, jugando en el Colo-Colo. Jonathan Rack, que ingresa a las convocatorias debutando, en este caso, el ex jugador de Torque, que ahora está jugando en México, en Tijuana, y Martín Cáceres, que también ahora se ha ido a jugar al Cagliari con Nández y Godín.
Al equipo los uruguayos, qué leído.
Sí, bueno, un Godín que la verdad que viene muy, sigue mal. Sigue muy mal. El otro día tuvo una actuación muy, muy, muy mal. Hizo un penal, pero que parece que este no puede ser Godín. O sea, está
Claro,
realmente.
es el doble de Godín.
No, no, parece que le hubieran abierto la cabeza, le sacaron el cerebro y
No,
le
no.
pusieron el cerebro de Abascal, el ex Peñarol, ¿viste? Porque el nivel está siendo como malo, 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 malo.
Fue una patada fuerte, querés
Sí. Y después, bueno, completan la línea de defensas Matías Viña de la Roma y Joaquín Piquerez, que fue quien tomó su puesto justamente en el Palmeiras de Brasil. En la mitad de la cancha, los convocados son Alambarri, Torreira, Bentancur, Vecino, Fede Valverde, Manuel Ugarte, que está haciendo sus primeros pasos en el fútbol europeo allí en el Sporting de Lisboa junto a
Qué grande,
Seba Coates.
qué bien que la hizo, qué bien que la hizo Ugarte, está en Lisboa, así,
Qué lindo.
la tiene
Gran
clarísima sobre
elección,
eso.
gran elección, sin duda.
La cabecita
Después,
muy bien puesta, ¿no? Claro.
tal cual. Fernando Gorriarán, también despuntando en México. Naitán Nández, por supuesto. Y después también tenemos a Nicolás de la Cruz. El cabecilla. Eso completa la mitad de la cancha. Y después adelante, Jonathan Rodríguez, Brian Lozano, Gastón Pereiro, David Terán, si igual Lozano que vuelve. Jorge Andarrascaeta, Darwin Núñez, que ha vuelto a hacer
Oh,
goles
mira.
en Benfica, en Portugal, Maxi Gómez y después la dupla de siempre, de toda la vida, Suárez y Cavani. Estos son los reservados del fútbol internacional. Veremos en definitiva quiénes termina concretando después justamente la convocatoria final de Tavares.
Qué lindo va a ser el ejercicio de los posibles 11 titulares de la próxima fecha. Va a estar lindo eso, sobre todo en la mitad de la cancha para arriba. Vamos
Sí,
a
y la mitad de cancha para atrás también. Me parece que puede marcar
ver.
en definitiva.
O querés sacar a Godín, está
No, pero
clarísimo.
es que la verdad, no, mirá que yo lo banco, pero se está, con los rendimientos que tiene se está sacando solo. Es así,
Okay.
hay que ser realistas.
Bueno, Dieguito, ¿te parece que nos vamos a la primera pausa y nos venimos a la vuelta con la entrevista central?
Exactamente, nos vamos y enseguida venimos para hablar con Agustina Tubino de Conectadas por Deporte.
Zona Mixta, un espacio donde las historias dialogan y se entrecruzan.